Úbeda. Es el segundo año que la UNED tiene el placer de participar con el Festival de Flamenco y Mestizo. Nosotros lo hacemos, pues ya lo saben ustedes, a través de conferencias, que en esta ocasión, este año se celebra una aquí en la sede y el resto pues van a ser distintos escenarios que Paco Ortega ha tenido a bien elegir para que, bueno, para la visualización húmeda de todos los elementos arquitectónicos que tenemos. Yo le doy la bienvenida a Paco, le doy la bienvenida a Nuria y no tengo más que decir que hable Paco, que es el director del festival.
Pues buenos días, gracias una vez más por asistir y estoy encantado porque esto es una conferencia, no es un concierto y a una hora intempestiva, ha habido cambio de hora. Y me encanta ver que la sala tiene alegría y que estamos aquí. Además, la universidad tiene la ventaja de que estamos conectados online con otros campus de Andalucía, con lo cual el año pasado, cuando estuve yo aquí hablando, había 500 o 600 personas en un momento dado, lo cual esto se dimensiona muchísimo. Yo tengo que agradecer a la UNED, a todo su equipo, a su dirección, que están desde el momento cero colaborando con el festival y dándonos todo tipo de facilidades, inclusive la facilidad de que los días que ellos patrocinan se celebren en otros lugares de Úbeda. Uno de los objetivos del festival es atraer a gente que no solo sea de Úbeda, sino que vengan a conocer la gastronomía, nuestra arquitectura y a nuestra gente, ¿no? Y la mejor manera de que eso ocurra es haciendo a la gente caminar, a la gente que tenga que caminar, que se recorra todo el casco antiguo y que si quiere ver determinados actos no tenga más remedio que descubrirlos. Este año son tres actividades las que vamos a hacer patrocinadas por la UNED. El domingo que viene nada más y nada menos que una conferencia de José María Gallardo del Rey, concertista de guitarra, probablemente el músico más reclamado por todas las orquestas del mundo para interpretar el concierto de Aranjuez. Él fue la persona que designaron para enseñar a Paco de Lucía a tocar el concierto de Aranjuez cuando Paco decidió grabarlo. Es un gran amigo y estará ahí. Luego vamos a tener también, vamos a ver cómo funciona el sábado que viene. Vamos a proyectar la película que este año se presentó a los Goya en la sección de documentales sobre la vida de Camarón. Una película de Alexis Morante, él reside en Los Ángeles y nos ha mandado un vídeo muy bonito porque no ha podido venir, pero está encantado con que dentro del ciclo se proyecte la película y nos va a visitar el productor nada menos del disco que tuvo más proyección, más mediático de Camarón, El Soy Gitano, que se llama Jesús Bola, un buen amigo, productor, y que estará también, por si ha lugar, en el Teatro Ideal Cinema para conversar con la gente y contar esas cosas y esas anécdotas que nunca trascienden sobre cómo era el genio Camarón. O sea que ya veis, además me comentó el director de la UNED que estaban trabajando en un sistema para que próximamente podamos conectar con todos los campus de la UNED, incluso si no se celebra aquí el acto, ¿no? ¿Sabes qué lo hace?
Sí, sí. Lo que pasa es que no es exactamente que conectemos con todos los campus de la UNED, conectamos con todas las personas que se conectan a nuestro sistema de streaming a través de la UNED. Es un campus, pero es un campus abierto a todo el mundo. O sea, cualquier persona puede asistir a esta conferencia que se está emitiendo ahora mismo en directo. Qué bien. O sea, por eso tenemos esos números de 200, 500 y van subiendo y son números que marean porque realmente no puedes juntar tantas personas en una sala como esta. Y luego lo bueno que tiene es que se queda grabado y esta conferencia pues será un contenido digital de la UNED que también cualquier persona que acceda puede consultarlo.
Bueno, pues entonces vamos directamente ya a la conferencia. A Nuria y a mí nos une una gran amistad de años, ¿verdad? Ella es mi debilidad y yo creo que ella también me quiere mucho a mí. Nos conocimos hace muchos años cuando yo estaba produciendo el disco de las 3.000 viviendas y desde entonces nos une una gran amistad y una profunda admiración. Para mí Nuria es una de las mejores escritoras de este país, no solo por lo que escribe, sino también por lo rigurosa que es a la hora de enfrentarse a cualquier reto, a la hora de escribir, por cómo se documenta, por cómo construye toda esa tela de araña que luego, en definitiva, pues va a ver la luz. He aprendido mucho de ella, he aprendido mucho de ella y sigo aprendiendo y aplicando lo que aprendo de ella. Por ejemplo, tú lo sabes, Nuria, Nuria puede estar a lo mejor haciéndote una entrevista de 4 horas para una columna de 70, una columna, bueno, yo estoy copiando eso. El año pasado hemos estado rodando un año entero en 4K, 120 horas de rodaje sobre Úbeda para hacer el vídeo este de Úbeda en el corazón, que luego se concretaba en 6 minutos y medio. Pero eso me lo enseñó ella. Si tú haces una preparación como para publicar 120 horas, pues imaginaros el material que tenéis para publicar 6 minutos y medio. Es espectacular, claro, cuesta mucho más trabajo, mucho más riguroso. Bueno, la conferencia no la construimos los dos así en una conversación, como lo hacían los Pata Negra cuando se ponían a grabar, que decían Raimundo Amador y Rafael Herrera, que decían, tú que te coges. Y decía, pues yo la guitarra, bueno, pues yo el bajo. Pues la llamé y digo, Nuria, me encantaría que estuvieses. Y dice, ¿qué me propones? Pues no sé qué. Digo, pues ¿por qué no hablas de los gitanos cantan a Lorca? Que hay... Ah, pues me parece muy estupendo. Maravilloso, porque a partir de hoy habrá algo riguroso sobre este tema, que probablemente no había nada más allá de la publicación de unos discos de nuestro admirado Ricardo Pacho. Así que nada más, yo me voy a ir a disfrutar con vosotros de la conferencia. Nuria, os dejo con Nuria. Nuria se va a apoyar en un par de gitanos que van a cantar a Lorca, amigos también, ¿eh? Yo voy a decir solo el nombre, José Lete de Linares y el Torro de Úbeda, José Romero, que está siempre, que le llamo, está ahí clavado. Y nada, yo siempre digo que yo soy gacho canastero, porque la palabra más hermosa que cuando los gitanos quieren describir algo muy hermoso es canastero, ¿no? Y despectivamente al payo le llaman gacho o gachí. Bueno, pues yo como no nací gitano, pero sí que me encuentro muy muy cerca de los gitanos desde siempre. Pues yo digo siempre cachondeo, yo soy gacho canastero. Así que bienvenidos, un millón de gracias a Super Nuria Barrios. Tenemos la fortuna de contar con ellos. Buenos días y con vosotros, Nuria Barrios.
Buenos días a todos. Yo quiero dar, lo primero de todo, quiero dar las gracias a Paco Ortega, que me invitó a formar parte de este festival con un tema maravilloso. Quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Úbeda y quiero dar las gracias especialmente a José Lete de Linares y al Torro, que van a ilustrar la conferencia. Es un lujo realmente tenerlos a ellos conmigo, porque hoy vamos a hablar de cómo Lorca vio a los gitanos y de cómo los gitanos han reinterpretado a Lorca. Yo me voy a centrar en dos libros, que son el poema El Cantejondo y El romancero gitano. Y en mi charla voy a mencionar cómo se convierte en escritor a través del impacto que le produce en él el flamenco. Entonces hablaré de la siguirilla, hablaré de la soleá. Y ellos van a ilustrar lo que yo diga, que es una forma, es la mejor forma, es una puerta para meternos en, para volver a aquella época, meternos en aquel tiempo y oír lo que oyó Federico García Lorca, y entender lo que él, o por lo menos intuir lo que él entendió. Voy a presentar a mis compañeros, que son dos grandes del flamenco. Empiezo por Joselete de Linares. Bueno, Joselete de Linares ha cantado a todos los grandes, ha cantado a Camarón, a José Mercé, a Terremoto, a Fosforito. Cuenta en su haber con premios importantísimos. Ha ganado dos veces el premio del Concurso Nacional de Córdoba, el premio Manuel Torre y el premio Don Antonio Chacón. Ha ganado también el premio de la Confederación de Peñas de Andalucía y tiene una voz espectacular. Y luego voy a presentar al Torro. El Torro viene de una familia de guitarristas. Su padre es conocido como el Pere. Y él con su guitarra, bueno, le vais a oír ahora también cómo toca, con su guitarra ha viajado por todo el mundo. Ha estado, con 18 años ya estaba en Lagos, en Nigeria, ha estado en Alemania, en Azerbaiyán, en Francia, España. Bueno, como pasa siempre con el flamenco, al final son ellos los que llevan el nombre de España por donde van. Dicho esto, yo voy a comenzar y les voy a contar un poco al principio cómo he planteado la conferencia. Me da un poco de miedo porque el tema es apasionante, pero también es muy grande y no sé si me voy a ir de metraje, de tiempo. En cualquier caso, espero que alguien, si de repente nos alargamos mucho, que alguien me haga una seña, porque es muy importante, aunque ellos van a tocar y cantar al principio, la primera parte, la parte del león, la parte más bonita, va a ser justo al final, que van a interpretar cuatro temas muy conocidos, musicados de Lorca. Van a interpretar el romance de la luna, el romance del amargo, la leyenda del tiempo y la nana del caballo grande. Bueno, pues con esto arranco. Como les he dicho, voy a hablar de cómo Lorca vio a los gitanos, cómo los gitanos han reinterpretado a Lorca. Me voy a centrar en estos dos libros, el poema del Cantejondo y el romancero gitano. Habrá alguna referencia, aunque no lo cite, pero voy a apoyarme en dos conferencias muy importantes que dio Lorca sobre el tema, que son el Cantejondo y la teoría y juego del duende. A mí lo primero que pensé cuando Paco me propuso este tema es que con Lorca y los gitanos ha pasado exactamente lo mismo que sucede con los cantes de ida y vuelta. ¿Saben que esa denominación de cantes de ida y vuelta hace referencia a los cantes que llevaron los españoles a Latinoamérica y que luego volvieron de Latinoamérica y volvieron a ser aquí reinterpretados? Una especie de recorrido exactamente de ida y vuelta en el que los cantes se transformaron y se enriquecieron. Cantes como la vidalita, la guajira, la rumba. Esos cantes, más que ida y vuelta, lo que dibujaban era un círculo infinito en el que el cante se enriquecía, se transformaba, lo que ocurre siempre con el arte, que ni se crea ni se destruye, en realidad lo que hace es transformarse, estar siempre vivo. Con Federico y con los artistas gitanos ha pasado exactamente igual. El cante de ida, en el caso de Federico, fue el siguiente. Él fue primero músico antes que poeta. De hecho, llegó a la poesía a través de su afición al cante. En La Siguirilla, que es el cante jondo por excelencia, decía que había encontrado los temas esenciales de su obra, que son la pena, el amor y la muerte. Ese fue su viaje de ida. El viaje de vuelta lo protagonizan los artistas gitanos, que han hecho suya la poesía de Lorca. Y lo han hecho porque en sus poemas se vieron reflejados como en un espejo y lo hicieron suyo esa poesía, hicieron suya a Lorca porque la imagen que reflejaba ese espejo les gustó especialmente. Cuando ellos cantan a Lorca, en su boca, los poemas cobran vida y cobran una hondura muy especial. Contaba Ricardo Pachón, el conocidísimo productor de obras fundamentales como La leyenda del tiempo, que cuando le dio a Camarón hace ya 40 años los textos de los poemas de Lorca que iban a estar en ese disco, el de la isla entró en aquellas letras con muchísima facilidad. Y lo curioso es que esas letras no eran nada fáciles. Y les voy a leer un extracto del romance de Tamar y Amnón que está en La leyenda del tiempo para que vean ustedes cómo esas letras no son fáciles de cantar ni fáciles de decir para un cantador. Voy a leer solamente un trozo del poema para que vean el miedo que debió sentir Ricardo cuando le dio el poema versionado a Camarón. Esto es lo que canta Camarón. Tamar estaba soñando pájaros en su garganta, al son de panderos fríos y cítaras enlunadas. Su desnudo en el alero, agudo norte de Palma, pide copos a su vientre y granizo a sus espaldas. Tamar estaba cantando, desnuda por la terraza. Alrededor de sus pies, cinco palomas heladas. Amnón, delgado y concreto, en la torre la miraba, llenas las ingles de espuma y oscilaciones la barba. Su desnudo iluminado se tendía en la terraza, con un rumor entre dientes de flecha recién clavada. Amnón estaba mirando la luna redonda y baja y vio en la luna los pechos durísimos de su hermana. Esta era la letra. Bueno, a Camarón no le supuso ningún problema. Les voy a contar una anécdota para que entiendan hasta qué punto es fuerte el lazo que une a Federico García Lorca y los gitanos. Cuando se publicó el Romancero Gitano, el éxito fue inmediato. La extraña hondura de aquellos versos, su misteriosa belleza, causaron tanta impresión que corrió la voz de que Federico García Lorca era gitano. Miren, he cogido solamente un trocito de lo que publicaron los diarios de la época, en este caso es el diario El Sol, en 1932. Un fino andaluz y un gracioso gitano son acaso los más destacados poetas de su generación, Rafael Alberti y Federico García Lorca. Bueno, esta conferencia es una declaración de amor a Federico García Lorca, y es una declaración de amor también a los gitanos. Pero quiero hacer solamente un punto antes de entrar en materia. Y es que esta conferencia es una refutación también de un concepto del que se habla mucho en estos días, que es el concepto de apropiación cultural. Quiero que imaginen que se pongan, que retrocedan hasta entonces, finales de los años 20, principios de los años 30. Traigan el poema del Cantejondo y el Romancero Gitano a hoy. Si Lorca hubiese publicado esos dos libros hoy, ¿habría sido acusado de apropiación cultural? El Cantejondo y los Gitanos dan título y dan tema a los libros que consagraron a Lorca. Pero esos poemas son únicos. El poema, bueno, el mundo que Lorca poetizó fue creación de Lorca. Empieza y acaba en él. Basta con comprobar que Lorca ha tenido una infinidad de seguidores, de imitadores, pero no ha tenido ningún continuador. Ese mundo es una creación personalísima. Parece entonces que la respuesta a la pregunta es clara. Eso es un disparate. Lorca en ningún caso podría haber sido acusado de apropiación cultural. Pero imagínense ahora que yo hago la pregunta a la inversa. ¿Habían sido acusados los artistas gitanos de apropiación cultural por hacer suyo un mundo tan personal y único como el que poetizó Lorca? Seguramente ustedes me van a decir, bueno, las letras de Lorca, ya lo saben, han sido cantadas por artistas gitanos inmensos, han sido cantadas por, voy a citar unos cuantos, Camarón, Pata Negra, Manzanita, Esperanza Fernández, Loli Manuel, Diego Carrasco, Enrique Morente, Remedios Amayas. Las letras de Lorca están tan difundidas entre los artistas gitanos que muchas veces hacen suyos versos que son de él. Pero, de nuevo hay un pero, cuando ellos hacen suyos esos versos, cuando ellos hacen suyos los poemas, les dan un ritmo, les dan una melodía, les dan una verdad que es suya, es de ellos. Con lo cual, la respuesta a mi pregunta es exactamente igual a la anterior. Es un disparate. El arte es caníbal. Los creadores somos caníbales. Consumimos a otros artistas y estos se convierten en parte de nosotros mismos. Se convierten en nuestra carne y en nuestros huesos para ser vomitados de nuevo en nuestras propias obras. Y cuando eso pasa, ya ha sido, cuando ya son, cuando pasan a nuestra obra, me van a disculpar, pero tengo aquí un lío, aquí. Ah, ya forman parte de nosotros. El artista que ha consumido a otros artistas para crear su propia obra ha establecido unos vínculos emocionales con las obras de los anteriores tan fuertes que lo ha hecho suyo, lo ha modificado, lo ha transformado. Y eso que ha sucedido entre Lorca y los gitanos, en ese viaje de vuelta que es un círculo, es parte de esa extraña transferencia que se da siempre entre los creadores. Dicha esta introducción, vamos a materia. Y como decía Jack el Destripador, vamos por partes, vamos por la primera. Bueno, releer a Lorca a mí me ha producido un enorme asombro. Tengo la sensación que todos nosotros creemos conocer muy bien su obra. Todos somos capaces de recitar algún poema, todos somos capaces de tararear sus poemas. Pero al releerlo, a mí me sucedió algo. Me impactó en primer lugar la complejidad que había olvidado, la complejidad de sus poemas. Me impactó también su carácter trágico. Ayer lo hablaba con el Toro. Estábamos un grupo de amigos y él tocó el romance de la luna. El romance de la luna se toca por bulería, es un ritmo muy alegre, pero el romance de la luna, como todos los romances de Lorca, es muy dramático. Y sin embargo, probablemente porque ellos han entendido la parte de juego, han transmitido muy bien la parte de juego que había en Federico, a todos nosotros nos queda siempre esa imagen lúdica de Federico, cuando el mensaje de toda su obra es lo que decía antes, es el dolor, es la muerte, es el amor, pero siempre entrelazado con la muerte. Probablemente el carácter lúdico que tiene al escribir la belleza de sus imágenes nos produce ese contraste entre el dolor y la alegría y el juego. Probablemente la belleza de esa escritura es la que hace que nuestro recuerdo, la gravedad de los problemas, se atenúe, se transforme. Me impactó también mucho cuando releí a Lorca pensar en su juventud. Tengan en cuenta que cuando él termina de escribir el poema El Cantejondo, tiene 23 años, es jovencísimo. Cuando él termina de escribir El Romancero Gitano, el poema El Cantejondo es una obra que escribe en un año. Es decir, lo acaba con 23, lo empieza con 22. El Romancero Gitano es una obra de elaboración mucho más lenta, con mucho más cuidado artístico, es una obra de madurez, es la obra que lo consagra. En esa obra va a estar 4 años. En cualquier caso, cuando termina de escribir El Romancero Gitano, él tiene 29 años, es un hombre jovencísimo. La obra que le va a dar a conocer en todo el mundo, que lo va a universalizar, la escribe un hombre de 29, un joven. Hoy sería un joven, desde luego. En apenas 7 años, desde 1900, aunque el poema El Cantejondo lo escribe, bueno, lo termina en 1921, lo empieza a escribir en 1920. Entonces, en apenas 7 años, él escribe 2 libros inmensos, organiza el concurso del Cantejondo con Manuel de Falla y escribe 2 conferencias fundamentales para entender toda su obra y para entender también el flamenco, que son las que he citado antes, el Cantejondo y Teoría y Juego del Duende. Uno tiene la sensación, cuando piensa ahora en esa forma de escribir, en esa producción asombrosa, que todo fue intenso y vertiginoso en una vida muy breve, como si Lorca hubiese sido consciente siempre de lo que iba a ser una muerte muy temprana. Cuando a él lo fusilan, tiene 38 años, e incluso en sus poemas asombra hoy en día comprobar también el carácter visionario. Imaginen ustedes cuando a Lorca, saben ustedes que Lorca en 1936 acaba de estallar la guerra, él vuelve a Granada, se refugia en casa de los Rosales, y ahí, hacía un mes que se había declarado la guerra, allí lo van a buscar. Y lo va a buscar un teniente coronel de la Guardia Civil. Bueno, como vamos a ver en El Romancero Gitano, que él escribe esta épica, él escribe este mundo épico donde se enfrentan el bien y el mal, la vida y la muerte, la creación y la destrucción, la vida, el bien, estaba, la creación estaba representada por los gitanos. El polo contrario, el enemigo, estaba representado por la Guardia Civil. Ellos eran el mal, ellos eran la destrucción. Imaginen ustedes cuando el teniente coronel de la Guardia Civil, que se llamaba Nicolás Simarro, acude a Casa de los Rosales y le detiene. Imaginen ustedes esa especie, ese sentimiento que debió tener él de fatalidad. Se cumplía lo que él ya había escrito. Imaginen ustedes su impresión cuando lo llevan a Biznar y en el barranco de Biznar lo fusilan. Un guardia civil, un policía y tres guardias armados. Se cerraba el círculo. Él, en ese periodo de tiempo tan breve que fue su vida, lo había visto todo, incluida cómo iba a ser su propia muerte. Yo no quiero hablar en cualquier caso no me voy a detener en la muerte, excepto esto que acabo de decir. Yo voy a hablar de su vida. Entonces vamos a ir a lo que les decía al principio. ¿Dónde arranca la poesía de Lorca? Como les decía antes, en el principio de todo está la música. Lorca, que era un pianista sobresaliente, es más, en un momento determinado pensaban que iba a ser que su carrera iba a ser la carrera de pianista, llega la poesía por el cante y al cante llega por los gitanos. Bueno, Federico pertenecía a una familia acomodada de Granada, muy amante de la música. Entre los amigos íntimos de la familia estaba Manuel de Falla. Su madre, la madre de Federico, era muy amante de la música clásica y su padre muy aficionado al flamenco. En la casa de Fuente Vaqueros, que es el pueblo de Granada, de la Vega, donde nace Lorca, allí se escuchaba, por tanto, música clásica, sonaba el piano y luego sonaban las canciones populares que cantaban las sirvientas, las criadas. La madre de Lorca decía que el niño Federico, antes de hablar, ya tarareaba las canciones populares. Eso ocurría dentro de la casa, pero fuera de la casa, lo que escucha Federico es flamenco. Su padre, cuando terminaba la jornada de campo, reunía a cantaores y guitarristas y escuchaban flamenco y hablaban de cante. Un escritor, un especialista en Lorca, decía esto. En esas jornadas en el campo, al final del día, se cantaba y se hablaba del cante. Para el niño Federico debió quedar muy claro que el cante era una cosa muy seria. En aquellas reuniones conocería las primeras cosas de los futuros gitanos que protagonizan su obra. Allí encontraría las primeras imágenes del poema El Cantejondo. Federico aprende a tocar el piano, su primer amor es la música clásica, pero cuando descubre El Cantejondo, su vida cambia. Dice en una entrevista, lo flamenco es una cosa viva, con los pies hundidos en el barro caliente de la calle y con la frente en los vellones fríos de las nubes desgarradas. El flamenco, que había sido relegado a las tabernas, de repente es descubierto por los grandes compositores clásicos. Es descubierto por Debussy, que compone entre otras piezas enormes, compone Iberia. Es descubierto por la escuela rusa, y les menciono a Rimsky-Korsakov, que compone el Capricho Español. Es descubierto en España por Falla, por Albéniz, por Granados, por Mompou. Lorca, deslumbrado por el flamenco, aprende a tocar la guitarra y escribe esto. En una carta de 1921, le escribe a un amigo. Estoy aprendiendo a tocar la guitarra. Me parece que lo flamenco es una de las creaciones más gigantes del pueblo español. Acompaño ya fandangos, peteneras y escribe entre comillas, y el cante de lo gitano. Tarantas, bulerías y romeras. Todas las tardes viene a enseñarnos el lombardo, un gitano maravilloso, y Frasquitor de la Fuente, otro gitano espléndido. Ambos tocan y cantan de una manera genial, llegando hasta lo más hondo del sentimiento popular. Y aquí, bueno, ellos nos van a hacer un poquito el cante de los gitanos.
tengo carta.
Sobre el Cantejondo. ¿Qué acierto tan grande el que tuvo nuestro pueblo al llamarlo así? Es hondo, verdaderamente hondo, más que todos los pozos y todos los mares que rodean el mundo. Mucho más hondo que el corazón actual que lo crea y la voz que lo canta, porque es casi infinito. Viene de razas lejanas, atravesando el cementerio de los años y las frondas de los vientos marchitos. En esa hondura del sentimiento popular que capta el Cantejondo, Lorca descubre también la fuerza poética de sus letras. Y prosigue la conferencia. Todos los poetas quedamos asombrados ante dichos versos, las más infinitas gradaciones del dolor y de la pena, puestas al servicio de la expresión más pura y exacta, laten en los tercetos y cuartetos de la siguirilla y sus derivados. No hay nada, absolutamente nada, igual en toda España, ni en estilización, ni en ambiente, ni en justicia emocional. Ya vengan del corazón de la sierra, ya vengan del naranjal sevillano o de las armoniosas costas mediterráneas, tienen un fondo común: el amor y la muerte. La muerte, que es la pregunta de las preguntas. A través del cante, Lorca ha encontrado el camino artístico, que será el suyo, la poesía, deja la música a un lado, sus temas, que son la pena, el amor, la muerte, y sus protagonistas, los gitanos. Ya está preparado para empezar a escribir el poema del Cantejondo. Por las páginas de ese poema pasan cantaoras y cantaores famosos del siglo XIX, La Parrala, Silverio, Juan Breva. Pasan los cantes, que van a ser representados por muchachas gitanas, la Sigrilla, la Soleá, la Petenera. Y pasa el mundo gitano, que va a estar localizado en el sacromonte granaíno a través de elementos como la pita, la chumbera, la cueva, la encrucijada. Joselete y el Torro van a tocar una siguirilla, o en el orden que quieran, una siguirilla y una soleá.
¿Ha hecho una soleá ahora?
Vale.
¿O se ha hecho una siguirilla ahora?
Eso es.
Vamos ya. ¡Ale!
Yeah.
eso no lo daba nadie, eso no lo daba, yo lo daba de mí y mi niño que
y la solea, en el poema del cante jondo. Como les he dicho antes, él va a personalizar los cantes en muchachas, en gitanas, la solea. Vestida con mantos negros, piensa que el mundo es chiquito y el corazón es inmenso. Vestida con mantos negros, piensa que el suspiro tierno y el grito desaparecen en la corriente del viento. Vestida con mantos negros, se dejó el balcón abierto y al alba, por el balcón, desembocó todo el cielo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué vestida con mantos negros! Esto hace con la solea y esto es lo que hace con la siguirilla. El paso de la siguirilla. Entre mariposas negras va una muchacha morena... Uy, perdón, empiezo. Entre mariposas negras va una muchacha morena junto a una blanca serpiente de niebla. Tierra de luz, cielo de tierra. Va encadenada al temblor de un ritmo que nunca llega. Tiene el corazón de plata y un puñal en la diestra. ¿A dónde vas, siguirilla, con un ritmo sin cabeza? ¿Qué luna recogerá tu dolor de cal y adelfa? Tierra de luz, cielo de tierra. A través de los paisajes, de los ambientes, de los objetos, de los cantes, de las gentes, de las lamentaciones, de los gritos, de las supersticiones y de la muerte, Lorca traza, en Poema del Cante Jondo, un mundo primario y antiguo. Pone en escena poética el mundo del cante y abre un camino absolutamente novedoso en la poesía española. Él mismo es consciente y le escribe a un amigo. El poema del Cante Jondo, empieza con un crepúsculo inmóvil y por él desfilan la siguirilla, la soleá, la saeta y la petenera. El poema está lleno de gitanos, de vilones, de fraguas. Tiene hasta alusiones a Zoroastro. Es la primera cosa de otra orientación mía. Y no sé todavía qué decirte de él, pero novedad sí tiene. El amigo que si lo conoces falla y está entusiasmado. Los poetas españoles, dice Lorca, no han tocado nunca este tema. Bueno, no era cierto porque otros poetas habían poetizado ya el mundo del cante y de los gitanos. 10 años antes, Manuel Machado había publicado su Cante Hondo, que fue precursor, por lo menos en el título, del libro de Lorca. Pero en ambos libros, el de Manuel Machado y el de Lorca, la forma de tratar el tema es radicalmente distinta, y el que mejor describe la diferencia es Lorca, cuando dice: es la diferencia que hay entre una rosa de papel y otra natural. Lo que en manos de Manuel Machado y otros poetas es pintoresquismo y folclore, el Lorca pierde el contorno real. La vocación directa desaparece hasta que la realidad se confunde con el sueño. Él menciona una Andalucía que apenas se ve, pero que deja traslucir, como si fuese un cristal, el temblor de otra Andalucía que no se ve, pero que todos sienten. Allí, donde los demás poetas no habían podido o no habían sabido llegar, Lorca inicia su camino. Ese camino se consolidará en El romancero gitano. El romancero gitano abre un nuevo capítulo en la historia de la poesía española. Sin salir de Andalucía y con los gitanos como protagonistas, Lorca llegará al corazón del mundo entero. Creará un mundo mítico donde serán reflejados por igual un andaluz, un islandés o un angoleño, un gitano o un payo, un caló o un gacho canaster. Lorca escribió, pasamos ahora al romancero gitano. Lorca escribió, como les decía antes, el poema de Cantefondo en un año. El romancero le llevó 4 años. Esa elaboración lenta también deja traslucir una mayor elaboración artística, una depuración exquisita. Lo que en el poema del Cantejondo era un esbozo, en el romancero gitano se convierte en realidad. Lo que era insinuación allí, aquí se convierte en mito. Lorca elimina lo accesorio para que resalte lo esencial. Y para ello va a combinar la cultura popular y la cultura milenaria de Andalucía. Entrelaza lo vulgar con la mitología. Utiliza personajes gitanos concretos, con nombres reales, y los transforma en símbolos. Se sirve de hechos verídicos, como el enfrentamiento de los gitanos y la Guardia Civil, y lo convierte en elemento de una épica, donde se enfrentan el bien y el mal, la vida y la muerte, la creación y la destrucción. Lorca, sin saberlo, cuando empieza a escribir, va a construir algo único. Al introducir al gitano en el ámbito del mito, lo que va a hacer es agitanizar el mundo, y eso lo vamos a ver despacito. El director de teatro, Francisco Suárez, que es gitano, llevó a las tablas el romancero gitano, y al hacerlo, declaró en una entrevista: a nosotros, los gitanos, solo se nos ha tenido en cuenta para hacer pragmáticas, leyes o normativas. Solo Federico nos ha hecho protagonistas y héroes a los gitanos. Lorca tenía un alto concepto de los gitanos. Voy a mencionar solamente lo que decía del cantador jerezano Manuel Torre. De él dijo que era el hombre de mayor cultura en sangre que él había conocido. ¡Qué expresión! De mayor cultura en sangre. Sin embargo, porque siempre hay un pero, y a pesar del protagonismo de los gitanos y del título del romancero, romancero gitano, Lorca, una vez publicado el libro, se niega una y otra vez a que el romancero gitano se ha reducido a una historia de los gitanos. Él insistirá que el romancero habla de todos nosotros, gitanos y no gitanos. Habla de lo que sabemos, aunque no lo comprendamos, de la raíz oculta que une a todos los hombres. A todos nos es común el amor, el miedo y la muerte, aunque nos sean extraños los protagonistas. Jorge Guillén, que también era gran amigo de Lorca, lo dijo en otras palabras. Al hablar del romancero gitano, dijo: Andalucía lorquiana, cante muy hondo y altísimo canto. Si es así, si Lorca insiste cada vez que le preguntan por qué entonces ha elegido a los gitanos como protagonistas, si él ha escrito una obra de carácter general, contesta: el libro en conjunto, aunque se llama Gitano, es el poema de Andalucía. Hemos pasado del poema de los gitanos al poema de Andalucía. Y lo llamo gitano porque el gitano es lo más elevado, lo más profundo, lo más aristocrático de mi país, lo más representativo de su modo y el que guarda el ascua, la sangre y el alfabeto de la verdad andaluza y universal. Los gitanos, Andalucía, la verdad universal. Tengo un descoloque de páginas. La verdad universal. Ese es el alma del romancero. La verdad andaluza y universal. ¿Por qué el gitano? Porque en el gitano Lorca ve al transmisor, al intérprete, al catalizador de la esencia milenaria andaluza. La mejor manera de comprender por qué elige a los gitanos para pasar al plano del mito es volver al cante, porque es ahí donde se inicia la aventura creativa de Lorca. Y volver al cante es rehacer la historia de los gitanos. Voy a hacer una breve pincelada porque explica muy bien lo que entiende Lorca, lo que ve Lorca en el cante y en los artistas gitanos. Los gitanos llegan a España en el siglo XV, está datado en 1462, y echan raíces en Andalucía, probablemente porque era el lugar más oriental que hallaron en su larga y todavía inexplicada migración. Llegar a Andalucía tiene que haber sido para ellos como una vuelta a casa en un país desconocido. Enseguida los gitanos, cuando llegan a Andalucía, se mezclan con los moriscos, que son los musulmanes que habían sido bautizados tras la pragmática de conversión forzosa que dictan los reyes católicos. Moriscos y gitanos se mezclan y se cree que en Granada convivieron hasta la expulsión de los moriscos en 1610 y que un número indeterminado de moriscos se camufló de gitanos para quedarse en España. En Andalucía los gitanos encontraron un pozo musical que contenía similitudes, contenía un eco de sus viejas memorias rítmicas y melódicas de la India. Ese pozo, el pozo que encuentran en Andalucía, es riquísimo. Tiene ecos de tartesos, una cultura en parte autóctona, pero que tenía muchísima influencia oriental. Tenía influencia de los fenicios, de los chipriotas, de los cretenses, de los griegos. De esa cultura salieron, no sé si han oído hablar, de las Puellay Gaditanay, que son unas bailarinas de Cádiz, cantaban y bailaban con unos crótalos de bronce y que se hicieron famosísimas en Roma. En nuestro país, desde la conversión al cristianismo hasta el siglo XI, época en que se introducida la liturgia romana, la Iglesia adopta el ritual bizantino. Y ese ritual bizantino, con su música, va a influir fuertemente en la música popular. El caballero Bonal afirma que esos antiguos cantes litúrgicos conservaban indicios de los sistemas musicales hindú y griego, hebreo y persa. Sobre esas fórmulas expresivas, tartesos, en la liturgia bizantina, irán después acumulándose otros elementos de la música árabe y judía. Los gitanos encuentran esto y unen a esos viejos elementos la viejísima música que ellos traían de la India. Es una historia de orientalismos dentro del orientalismo. Imagínense ahora toda esa sabiduría recogida y depurada en los cantes de tantos pueblos a lo largo de los siglos y reunida finalmente por los gitanos en su última expresión, que es el cante jondo. El gitano guarda y protege con celo el cante y por eso Lorca entiende que es su catalizador, es el medio del mundo antiguo y atávico a través del cual él va, el poeta va, de lo que se ve a lo que no se ve, al origen, donde mito e historia se unifican. Para entender todo esto, lo mejor es leer algunos de sus poemas, y eso lo vamos a hacer oyéndolos cantados y leyéndolos. Vamos a empezar con el Romance de la Luna. Solamente una nota, el Romance de la Luna, la producción cuando se grabó corrió a cargo de Ricardo Pachón, pero la música corrió a cargo de Paco Ortega. Thank you. al romance de La luna, luna. La luna es un elemento fundamental en la mentalidad antigua y es el elemento más citado en toda la poesía de Lorca. Significa, como casi todos los elementos que lo utilizan, tiene un significado ambivalente. Significa la vida, la fertilidad, pero también significa la muerte. En este caso significa la muerte. El niño del que habla la canción muere en la fragua. Aquí se ve muy bien en esta canción, bueno, en este poema, se ve muy bien lo que yo antes decía de la gitanización del mundo. Todas las referencias que acabáis de oír en el cante, dice, por ejemplo, habla de la fragua, habla del yunque, habla de collares, de anillos, del estaño de los senos de la luna, del baile de los caballos, forman parte fundamental del mundo de los gitanos. Y luego quería comentar nada más que hay una relación muy estrecha entre las artes de la herrería, la fragua, entre la música y la magia. Y esa relación que utiliza Lorca incluye también al caballo. Los gitanos, cuando llegan a la fragua y se encuentran al niño muerto, van a caballo. Bueno, el caballo es un animal que los griegos decían psicopompo, que significa que es el animal encargado de llevar las almas de los muertos al ultramundo. Bueno, dicho esto, este poema yo no lo voy a leer porque lo han cantado, pero sí voy a leer el siguiente y a continuación pasaremos a otro que ellos van a cantar. El que yo voy a leer dio lugar a una canción también muy conocida, que es el Verde que te quiero verde, que cantaba Manzanito, se llama Romance sonámbulo. Este es uno de los... es curioso porque es una de las piezas probablemente más pegadizas, convertidas en... cuando se convierte en canción, es muy pegadiza, pero si prestan atención, el significado también es muy difícil. Para empezar, es muy difícil entender qué significa verde aquí. ¿Por qué todo es verde? La piel de los gitanos, la oscuridad... Luego lo vemos, voy a leerlo primero. Romance sonámbulo. Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda. Verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Verde que te quiero verde. Bajo la luna gitana las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. Verde que te quiero verde. Grandes estrellas de escarcha vienen con el pez de sombra que abre el camino del alba. La higuera frota su viento con la lija de sus ramas y el monte, Cato Garduño, eriza sus pitas agrias. ¿Pero quién vendrá y por dónde? Ella sigue su baranda, verde carne, pelo verde, soñando en la mar amarga. Compadre, quiero cambiar mi caballo por su casa, mi montura por su espejo. Voy a cortar. Esto no se debería hacer nunca, pero creo que es muy importante que yo explique esto antes para poder seguirlo. El poema, voy a contar la interpretación más sencilla para poder seguir el poema y que no se quede simplemente, que nos quedemos nada más atrapados en la belleza de las palabras, que ya de por sí es muchísimo, pero hay algo ahí, hay una historia. El poema empieza con una gitana, una chica, que está esperando asomada a su baranda. Esta parte que empiezo a contar ahora es el diálogo entre dos gitanos. Uno mayor y uno joven. El mayor es el padre de la gitana. El joven es el novio. El joven viene herido por la Guardia Civil. Los dos son contrabandistas y vienen huyendo de la Guardia Civil. Vienen de los puertos de Cabra, que es lo que voy a leer. Entonces, aquí hay un diálogo, por eso quería contarlo, porque cuando dice, compadre, quiero cambiar mi caballo por su casa, el gitano joven le dice al mayor que quiere ir a la casa, quiere reunirse con ella. Y el gitano mayor le contesta... Es el que va a decir, si yo pudiera, mocito, este trato se cerraba. Pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Ellos van a ir hablando, el uno con el otro, y ya sabemos ahí, ya se vislumbra la sombra de la muerte en el gitano herido. Continúa cuando los dos gitanos llegan a la casa, dejando un rastro de sangre, dejando un rastro de lágrima. Y de repente se encuentra, que es la penúltima estrofa, cuando empiezan a decir ¿dónde está el niño? ¿Dónde está tu niña amarga? Y allí se encuentra a la gitana, que son unos versos preciosos porque parece que describen a Ofelia. Dice, sobre el rostro del aljibe se mecía la gitana. La gitana, pensando que los han matado, se ha echado al aljibe y se ha ahogado. y el poema acaba con la Guardia Civil borracha aporreando la puerta. Entonces, creo que es importante que se sepa la historia para todavía hacer mucho más efectiva la belleza de la forma. Bueno, no voy a tomarlo desde el principio, nos hemos quedado en que bajo la luna gitana las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. Compadre, quiero cambiar mi caballo por su casa, mi montura por su espejo, mi cuchillo por su manta. Compadre, vengo sangrando desde los puertos de Cabra. Si yo pudiera, mocito, este trato se cerraba, pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Compadre, quiero morir decentemente en mi cama, de acero si puede ser, con las sábanas de Holanda. ¿No veis la herida que tengo desde el pecho a la garganta? 300 rosas morenas lleva tu pechera blanca, tu sangre rezuma y huele alrededor de tu faja. Pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Dejadme subir al menos hasta las altas barandas, dejadme subir, dejadme hasta las verdes barandas, barandales de la luna por donde retumba el agua. Ya suben los dos compadres hacia las altas barandas, dejando un rastro de sangre, dejando un rastro de lágrimas. Temblaban en los tejados farolillos de hojalata. Mil panderos de cristal herían la madrugada. Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas. Los dos compadres subieron. El largo viento dejaba en la boca un raro gusto de hiel, de menta y de albahaca. Compadre, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está tu niña amarga? ¿Cuántas veces te esperó? ¿Cuántas veces te esperara? Cara fresca, negro pelo en esta verde baranda. Sobre el rostro del aljibe se mecía la gitana, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Un carámbano de luna la sostiene sobre el agua. La noche se puso íntima como una pequeña plaza. Guardias civiles borrachos en la puerta golpeaban. Verde, que te quiero verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar y el velero, el velero, el caballo en la montaña. Lorca, además son sobrecogedores. Solamente antes de pasar al siguiente, que lo van a cantar, quería mencionar cuando les decía qué significa verde. A mí siempre me llamó mucho la atención por qué utilizar verde para hablar, sobre todo, de los gitanos. Bueno, Cervantes utilizó el color verde ya para referirse a los gitanos. En una copla de la Gitanilla dice: por un morenico de color verde, ¿quién es la fogosa que no se pierde? Bueno, verde, al igual que la luna, de nuevo presenta la misma dualidad, la misma ambivalencia. Significa vida y significa muerte. Y una cosa muy importante también por lo que os decía, por lo que les decía de la complejidad de los poemas. El propio Lorca, cuando le preguntaban por el significado de los versos, por ejemplo, cuando dice: mil panderos de cristal herían la madrugada, contestaba: les diré que los he visto en manos de ángeles y de árboles, pero no sabré decir más, ni mucho menos explicar su significado. Está bien que sea así. El hombre se acerca por medio de la poesía con más rapidez al filo del misterio, donde el filósofo y el matemático vuelven la espalda. Pasamos al siguiente romance, y este lo van a cantar ellos. El romance del amargo. ¿Veis?
Thank you.
Camargo, con ese nombre tan potente, escribió Lorca, porque era un personaje real. Entonces, además, un personaje real que va a utilizar en el poema El Cantejondo, que ya aparece ahí, y en El Romancero. Del amargo, de la historia del amargo, escribe Lorca. Teniendo yo 8 años, y mientras jugaba en mi casa de Fuente Vaqueros, se asomó a la ventana un muchacho que a mí me pareció un gigante, y que me miró con un desprecio y un odio que nunca olvidaré, y escupió dentro al retirarse. A lo lejos una voz lo llamó: ¡Amargo, ven! Desde entonces el amargo fue creciendo en mí hasta que pude descifrar por qué me miró de aquella manera. Ángel de la muerte y la desesperanza que guarda las puertas de Andalucía. Esta figura es una obsesión en mi obra poética. Ahora ya no sé si la vi o se me apareció, si me lo imaginé o ha estado a punto de ahogarme con sus manos. La primera vez que sale el amargo es en el poema El Cantejondo, que escribí en 1921. Como el tiempo se nos echa encima, voy a leer un último poema, que es el prendimiento de Antoñito el Camborio en el camino a Sevilla, porque creo que está bien que aparezca la figura antagónica en la épica, que es la Guardia Civil, y luego ellos van a cantar y tocar La Nana, ¿os parece?
Venga.
Pues vamos a ir. Es que teníamos preparados 2 temas más, ellos tenían preparado La Leyenda del Tiempo y La Nana, y no sé cómo vamos de tiempo, así que según nos digan, pues hacemos. Voy a leer el poema.
No,
pues entonces los dos. Vamos a aprovecharnos de que están aquí. Voy primero a leer el poema. Prendimiento de Antoñito el Camborio en el camino de Sevilla. Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborios, con una vara de mimbre va a Sevilla a ver los toros. Moreno de verde luna, anda despacio y garboso. Sus empavonados bucles le brillan entre los ojos. A la mitad del camino cortó limones redondos y los fue tirando al agua hasta que la puso de oro. Y a la mitad del camino, bajo las ramas de un olmo, Guardia Civil caminera lo llevó codo con codo. El día se va despacio, la tarde colgada a un hombro, dando una larga torera sobre el mar y los arroyos. Las aceitunas aguardan la noche de Capricornio y una corta brisa ecuestre salta los montes de plomo. Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborios, viene sin vara de mimbre entre los 5 tricornios. Antonio, ¿quién eres tú? Si te llamaras Camborio, hubieras hecho una fuente de sangre con 5 chorros. Ni tú eres hijo de nadie, ni legítimo Camborio. Se acabaron los gitanos que iban por el monte solos. Están los viejos cuchillos tiritando bajo el polvo. A las 9 de la noche lo llevan al calabozo, mientras los guardias civiles beben limonada a todos. Y a las 9 de la noche le cierran el calabozo, mientras el cielo reluce como la grupa de un potro. Solamente lo mismo, una nota. Antoñito el Camborio era un personaje real. Uno de los historiadores de Lorca cuenta que, bueno, vivía en Chaucina, que es un pueblo vecino a Fuente Vaqueros, y dice: vivía de traficar caballos y en toda la Vega Granadina era famoso por ser tan borracho como hábil jinete. Muchas noches lo veíamos pasar montado en su caballo, gesticulando, intrépido en su embriaguez, escapábamos a toda velocidad. Una mañana lo encontraron muerto en el camino. Esa noche había bebido más que de costumbre y había caído del caballo. En su caída, el cuchillo, que siempre llevaba en la cintura, le abrió el vientre. Lorca lo que hace es lo que os contaba antes: coge un elemento real, coge el nombre del gitano y lo convierte en un símbolo, en la personificación de toda una dimensión estética, hijo y nieto de Camborios, que ha influido poderosamente en el cante y en el sentido gitano andaluz de la vida. Y con esto les doy paso a ellos. Como dicen que tenemos tiempo, pues vamos a La Leyenda del Tiempo. Y acabamos con La Nana. Ya el escenario es todo de ellos.
Perdón.
Sí que quería, porque me parece muy bonito, quería comentar una declaración que hizo el director de teatro Francisco Suárez cuando montaba el Romancero Gitano. Y le preguntaron por qué, qué le había llevado a montar el Romancero Gitano. Y contestó, el deseo de devolverle el favor a Federico. No desde el rencor o la venganza, sino desde la alegría. La alegría de haber triunfado sobre la vida porque estamos vivos, aunque han intentado aniquilarnos.
Thank you.
conmovedor. Acabamos la conferencia. Muchas gracias por venir. Esperamos que hayáis disfrutado. Y nada, nos vemos la próxima vez. Muchas gracias a todos.